poder tener la complicidad con el artista que escucha y con el que escuchas y te transmite cosas, ideas y te hace como vivir el día de otra forma, pues el tener el detalle de pagar una entrada para verlo es muy guay y creo que se tendría que hacer más en este país y a lo mejor menos irse de cañas por ahí y destinar el dinero que ahorras en ir a conciertos y en regalar cultura, el regalar conciertos a otra gente, el recomendar. Este tipo de intercambio falta mucho y creo que es muy conveniente para salvar este tipo
de industria.
De industria. No sé.
Y aparte de para salvarlo, porque mola.
Sí.
Hostia.
Hola, soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Tengo que coger bastante aire para hacer la introducción. Este capítulo es un poco especial. Además de mis sermones habituales, quiero de vez en cuando introducir la voz de otras personas en el podcast. Durante estos años he ido aprendiendo y desaprendiendo gracias a gente increíble dispuesta a compartir su tiempo conmigo. Soy muy pesado, pero es que he tenido mucha suerte y tengo mucha suerte de poder acoger a Vic en este podcast, en el capítulo de hoy, para que nos dé su punto de vista del mundillo, así brevemente, en una horita. Vic siempre ha sido un espectáculo ambulante y ahora tengo la suerte de poder decir que somos amigos. O bueno, tal vez yo soy su amigo y él me odia por haberle liado como primer invitado del podcast, pero lo disimula muy bien. Verás que es un tío increíble, con una formación amplísima y mucha experiencia, y que no duda en dar su punto de vista crítico del panorama de hoy en día. Además, reitero que le doy las gracias por ser el primer invitado. Si no conoces a Vic Miralles, corre a su web, a su Instagram o a su discografía de Spotify, todo es Vic Miralles, vicmiralles.com, @vicmiralles o Vic Miralles en Spotify. Nada más. Bueno, espero que disfrutes de esta entrevista con Vic Miralles.
Bueno, Vic, pues bienvenido al podcast.
Gracias por venir. Iba a decir por invitarme, pero te he invitado yo.
Sí. Claro, esto como es radio, pues la gente no verá que... Pues si publicamos la entrevista, no se sabe. La gente no verá que esto es tu estudio, que aquí es donde creas, donde haces cositas, ¿no? ¿Qué haces aquí?
Bueno, ahora hace relativamente poco que lo tengo y ahora lo he encarado para componer y para producir cosas que, bueno, trabajar, tener un espacio, no tener que alquilar estudio, un poco mi espacio con mis instrumentos, mi gear, todo lo que ya sé que funciona.
Vale, te pones aquí y empiezas a...
Sí, y va viniendo gente y eso, producción es un poco mi espacio para crear y para descrear.
Qué guay, descrear.
Sí.
Vale, maravilla. Sí, sí, tienes aquí, o sea, tus altavoces, tus micros, una batería, un piano, tres amplis, pedales,
teclados,
guitarras hechas con costillas de animales, por ejemplo.
Sí, exacto.
Maravilla.
Maravilla.
Maravilla, maravilla. Venga, va, la gente ya te conoce. Lo primero que tengo que decir es que fuimos compañeros de piso.
Así es.
Durante un año, dos años.
Un año y medio, dos años, sí. Bueno, ahí salió Late Mejor y Mi Condena, que son los temas que mejor me han ido a nivel streaming, que luego ya hablamos de eso. Pero,
wow, brutal.
Pero sí, sí.
Entonces, fuimos compañeros de piso y ya está. Hasta aquí esto. Pero te he estudiado un poco y también cosas que sé. Tú estuviste formado en Oriol Martorell, ahí es donde empezaste, ya te empezaste a meter en el mundo, no sé, o igual ya venías. Luego hiciste como un año aquí en Barcelona, en la SMUC.
Bueno, ni una semana.
¿Una semana? Vale,
ni un año, sí.
Yo
sabía
que la cifra era uno.
Sí, sí.
Una semana, un día, una semana. Sí. Para irte a Berkeley.
Uh-huh.
Para irte a Berkeley en Boston.
Uh-huh.
Y allí hiciste canto, piano y saxo.
Ah, exacto.
O sea, todo.
Sí. El momento, claro, yo en el SMUC hacía clarinete clásico, entonces era muy poco lo que... Y además también tenía una banda de pop punk en la que tocaba la guitarra, entonces era como un poco la dispersión hecha persona. Y fue cuando dejé el SMUC y dije, tengo que hacer algo más de acuerdo con mis intereses.
Vale.
Y entonces empecé a estudiar saxo jazz. Y fue cuando entré a Berklee y ahí me alquilé un saxo porque no tenía el instrumento aún.
Vale.
Y fue donde empecé a modernizarme a nivel, yo qué sé. No modernizarme, no sé, a estudiar jazz, que era algo que yo incluso le tenía un poco de manía. Vale, por donde venía yo.
Una cosa que me mola mucho es que hiciste mucho scat en Berklee.
Sí, eso. Tenía un profe que, o sea, realmente no cumplíamos con lo que teníamos que hacer dentro de las exigencias de Berklee, pero él, pues, nos lo pasamos súper bien con estándares y hacer scat y nos alargábamos las clases y era como... empecé también a quitarle la rabia que tenía yo al scat y a darle un poco más las notas, las tensiones, todo un poco más musical y menos... porque sí, ¿sabes?
Qué guay, qué guay. Más. Vale, aquí perdóname si me equivoco, pero puede que ni acabaras Berklee porque fichaste para Alejandro Sanz.
Ajá.
Con el que has estado casi 6 años girando, 5 o 6 años.
Sí.
Trallita. Hiciste la gira de Sirope, el disco.
Sí. Y hicimos también el 20 aniversario de Más. Que fue un súper bolazo con la banda de hace 20 años y la banda del momento. Entonces, pues, fue como juntarse con eminencias musicales que yo admiraba y en la misma banda. Y, bueno, fue muy fuerte.
¿Qué tal la experiencia de girar con esta gente? Gente, no solo Alejandro, sino toda la banda.
Claro, no. Toda la banda, todo el staff, pues, es brutal también con la... Pues él colabora con artistas que yo admiro muchísimo, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, y pues el hecho de compartir escenario con ellos, incluso pues hacer jams en las pruebas de sonido, cosas de estas, pues obviamente son experiencias que me llevo y que me quedo para siempre.
¿El día a día allí dentro, así por encima?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo lo vives?
Bueno, depende. En los ensayos, pues era obviamente, como la palabra dice, era levantarse, ir a ensayar, estar todo el día ensayando. O sea, un nivel de exigencia que ya me gustaría a mí poder tener con mi proyecto. Esto de todo el día ensayando y poder pagar a los músicos para ensayar, esto es una cosa que dices, ¡buah! Esto es la Champions League. Luego después lo dejas y entras a lo tuyo, que es otro nivel, y bueno, también es esto, de que es, lo que me gustaría abarcar es poder hacer esto, un poco dedicarme solo a mi proyecto, pagar a los músicos los ensayos, vale. Que haya un poco de dedicación 100% a mi proyecto.
Sí.
Pero bueno, ya es una etapa.
Es una etapa, porque ahora ya decidiste estar con lo tuyo, porque hace poco fichaste, bueno, poco, perdona,
sí.
Fichaste para Warner.
Sí.
Y como Big Mirallas,
ajá.
Decidiste apostar por tu proyecto y aquí estás.
Sí, fue una, bueno, fue la pandemia y todo, que también nos cancelaron muchos conciertos de Alejandro y fue el hecho de estar encerrado, pues
total.
Me hizo pensar que tenía que darle un 100% a mi proyecto y valerme por mí mismo y valer hacer temas para que suenen y para que, yo qué sé, para girarlos y hacer mi proyecto. Ya era la hora, ya llevaba 6-7 años con Alejandro y quería hacerlo 100%.
Qué buen salto. De hecho, tengo aquí una lista de...
Ajá.
Una lista de canciones que quiero que cante. No, es verdad. Una lista de tus discos. Lista porque vale. Tengo aquí 5 entre discos y EPs.
Sí.
2015, Protocolo.
Uf. Sí.
Que, claro, era otro...
Eso era... Estaba viviendo con Arnau y con Kimi.
Sí.
Y formamos este disco... juntamente con Beatbusters, ¿era?
Me suena Beatbusters.
Sí, con Beatbusters.
Sí.
Y nada, era un disco que en el fondo pues yo estaba en medio de Berklee y era un poco el yo joven, era el querer demostrar todo el rato los conocimientos que después pues vi y también escuchando a otros artistas que yo admiraba, que el menos es más. Y seguí un poco estos pasos también de vaciar, de darle un poco de espacio al silencio.
Claro.
Y no sé, no lo veo como nada malo, pero ahora, por ejemplo, no me escucharía el disco así como entero. También tengo mucho hate en mi yo pasado.
100%.
Sí.
Yo soy batería y he grabado cosas que... O sea, que me han dicho, pero ¿qué estás haciendo?
Sí.
Cosas, son aprendizajes también. 2017, aquí y así.
Este lo produje con Adri González.
Wow.
Y realmente fue como él también, pues al ser un músico más maduro, más mayor, pues supo también pues cortarme las alas de buena manera, digamos, a nivel de según qué acordes no ponerlos, según qué melodías eran demasiado arriesgadas, tal. Entonces, pues fue un disco que también lo firmamos con Blanco y Negro, que no dio nada de bueno, es esto, intentar firmar con compañías que después pues no te renta, ¿no? Y fue la primera experiencia con discográfica y no fue positiva, pero al final siempre es positivo por alguna razón. Y terminas pues saliendo de ahí con ganas de firmar o de hacer más tu onda y firmar con gente que crea realmente en ti, que no era el caso.
Vale. Luego sacaremos un poco este tema que me gusta mucho y creo que tienes muchísimo que aportar. Y ahora, en 2019, sale el volumen 1, el primer EP de Big Mirallas, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Sales de un poco de Alejandro Sanz y tal. Y
Y ahí fue cuando yo también firmé. Ahí no estaba con Warner Discográfica, pero firmé con Warner Chappell. Y entonces fue cuando me juntaron con muchos artistas en camps de Warner y conocí a Don Patricio, a Juancho Márquez, a pues gente que al final pues me hizo un poco más visible en la escena española.
Qué envidia, tío.
Bueno, fue el momento de juntarse. Tampoco sabía muy bien cómo era esto y descubrí que era rápido a nivel, pues como compositor y como compositor para otros artistas también, pues empecé a ver que era muy proactivo también a nivel de cada día componer algo y vieron también eso en mí y creo que también fue lo que les hizo interesarse a Warner Discográfica para firmar como artista.
Sí, esto lo ligo un poco con ¿cómo es tu día a día?
Pues realmente como no tengo, o sea, con Warner lo guay de esto es pues que te dan unos avances, unos anticipos para crear y entonces pues estoy en un momento muy bueno en el que mi única tarea es crear. Y por eso pues he tenido la libertad de alquilar este estudio en el que estoy y mi rutina básicamente es, me apetezca o no, por la mañana venir aquí y crear un tema nuevo cada día prácticamente. La mayoría de veces no salen cosas, a veces salen 10 segundos de algo que me puede interesar y entonces pues lo canto durante la tarde. Por la tarde lo que hago es preparar la sesión del día siguiente. Plan, si falta una letra, pues en casa lo puedo hacer. Pero es un poco esto, es no parar de crear y creo que es bastante, es como, yo qué sé, es bastante lo que diría que es el secreto de que salgan cosas es no parar de hacerlas, ¿no? O sea, tú tienes días mejores y peores, más inspirados y más y menos y bueno, y como todo, pues ir intentándolo y a ver qué sale.
Claro, total, o sea, hay mucho detrás del telón que pasa. Y eso es como, bueno, para mí es una virtud, un talento, un don, es hacer canciones así. Sí. Pero aparte también es, qué presión, porque cuando a veces vienes aquí por las mañanas y dices, vale, no sé, me imagino, pero hostia, tengo que estar aquí creando cosas y si no estoy inspirado, ¿cómo vives eso? ¿Cómo?
Bueno, pues es un día triste sería cuando por la mañana no te sale nada. Y por la tarde tampoco tienes como la idea de lo que te va a salir el día siguiente. Estás un poco como perdido a nivel de ¿y ahora de qué hablo? Cuando tienes días neutrales, que tampoco pasa mucho en tu vida ni nada, pues tienes menos cosas de explicar. Cuando tienes conflictos, tienes más cosas de explicar al final que cuando todo va bien. Y escribir sobre algo que todo va bien es como también hay un poco, es un poco hipócrita porque después cuesta identificarse con uno mismo cuando uno está bien, a nivel canciones. Y ese es mi caso, tampoco sé lo que la otra gente pensará. Pero sí.
Claro, o sea, al final es un... Bueno, creo que es lo bonito de los discos y de la música, al final cuentas historias que reflejan cosas y si somos triviales, igual claro. Los temas son más triviales, ¿no?
Sí, y noto que el hacer temas triviales me sale poco cuando estoy yo solo, me sale más cuando pues me junto con gente y hay un poco más de fiesta en el ambiente y salen cosas un poco más despegadas y más... Estás hablando de que en Madrid no hay olas, por ejemplo, y sigues a tope con el Madrid no hay olas. Y esto es algo muy fresco y creo que mola mucho, pero que me sale más cuando estoy con gente que me lo refuerza que no cuando estoy conmigo mismo.
Bueno, reflejando la minifiesta que se ha montado allí, ¿no?
Sí.
¿Qué, ¿Cómo sientes el...? O sea, ¿qué nos puedes decir del concepto? ¿Tema trivial? ¿Eso es algo bueno, malo?
Uh-huh. Yo creo que el tema... O sea, por ejemplo, mi último disco, Crucidramas, es un disco bastante de diario personal, ¿no? Que forma... Pues se formó durante la pandemia con una pareja en la que no iba todo bastante bien, bueno, y bastante mal en muchos sentidos. Y al final, pues, esta corrosidad te hace también escribir sobre lo que está pasando en el momento. Y yo en el momento, pues, no me salían letras frescas y triviales, por ejemplo. Pero luego, pues, te juntas en Madrid con según qué gente y el hecho de no tener nada en común en el que hablar, pues, acaban saliendo cosas que tienen mucho menos peso, pero que a la vez pues, le das más peso a la producción, le das más peso a los detalles que hacen que sea todo un poco más fresco. No sé si algo es mejor o peor, depende del momento, depende de cómo estemos.
Total.
Supongo que la playlist de Spotify de cuando estás triste, esto pues las canciones no serán triviales, serán temas un poco más profundos y tal, y es sobre todo el momento en el que está el oyente que decide qué escuchar y qué no.
Eso es, también yo como oyente hay veces que me pongo un tipo de canciones porque estoy de un humor y quiero que me acompañe y quiero que si estoy en la mierda me meta más en la mierda.
Exactamente.
Y hay veces que necesito algo trivial, que es que lo decimos, pero no es, para mí no es un término negativo, necesito pues, un poco de mambo, ¿no?
Sí,
y
sí,
como,
mambo, totalmente.
Claro, olas en Madrid.
Exactamente. Claro, sí, sí, sí.
Venga, un cambio de tema un poco radical. ¿Cómo escuchas música? Tecnología, digamos. ¿Te sientas aquí en el estudio?
Aquí me siento y escucho bastante aleatorio. Spotify, también sigo mucho los YouTube recomendados. Me miro muchos videoclips, me gustan los videoclips.
Mola mucho.
Y aunque no sea la mejor manera de consumir música en favor al músico, me gusta bastante también ver la estética de los artistas, ver cómo lo están haciendo. Pero sí, hace tiempo que estoy buscando artistas un poco más nuevos que me den. O sea, con Catriel, por ejemplo, con el disco último de Catriel, a mí ha sido un antes y un después.
Wow.
Y estoy buscando más artistas de este tipo que me hagan sentir este tipo de sentimientos. Porque sí que a veces pues, me encuentro demasiado sumergido con mi música y con mis proyectos y al final pues, no termino de escuchar en profundidad música ajena.
Vale, vale, vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay una labor de estudiar también, ¿no? De, claro. Bueno, de conocer, de estar conectado y de...
Claro, pero... al final es eso, de que estás descubriendo cosas porque también al final te van a servir para un proyecto en el que estás trabajando, ¿no?
Exacto.
O sea, es todo como... No es 100% escuchar desinteresadamente.
No, claro, claro, claro.
Y eso es lo que estoy diciendo, que hace mucho tiempo que no hago, el escuchar desinteresadamente simplemente por el disfrute de lo que te da. Si no estás pensando, esto lo podría copiar. Este siente que entra aquí,
vale.
¿Sabes? Mi trabajo pues, no es eso de que por la mañana trabajo y luego hago música, es como todo el rato centrado en esto. Pues al final me encuentro que yo tengo una libreta en la que escribo cosas, mis pensamientos, e intento escribir cada día. Y a veces me encuentro que incluso los pensamientos que estoy escribiendo tienen potencialmente un... O sea, voy con la idea de que sean tema. En plan, ¡guau, esta frase!
Wow, vale,
un tema.
Vale.
Entonces ya no estás escribiendo lo que estás sintiendo, estás pensando... Esto es potencialmente total. Un tema.
Total, total.
Pero bueno, yo qué sé, al final no es ni negativo ni positivo, es el trabajo y...
Sí.
Sí.
Vale. ¿De qué vives, Vic? O sea, sí, se puede decir. Sí.
Bueno, no sé qué contratos tienen los otros artistas. En mi caso, vivo de ahora mismo de Warner, 100%.
Vale.
De avances, de bolos también cuando no los cancelan por COVID. Y de producciones, ahora cada vez menos, aunque quiero volverme a poner ahí a producir.
Vale.
Ahora que tengo un estudio. Pero sí, básicamente tengo la suerte de que me financien este disco y que también me den pues, dinero para vivir de ello.
El mundo de la farándula es como muy diverso. Hay quien da clases, hay quien ficha para Warner, hay quien tú y dos más. Y hay quien hace podcasts y cosas que tampoco dan de comer, pero bueno.
Claro, sí, es esta incertidumbre que yo que sé, tengo el año cubierto, pero no sé muy bien qué va a pasar el año que viene. Y por eso también pues, te preocupas en que no pierdan el interés en ti, ¿no? Porque obviamente si algo no genera, pues al final no van a apostar en ti. Entonces, aparte de hacer música para llenar tu alma, pues también tienes que hacer música para llenar tus bolsillos, aunque sea chungo.
Claro.
Pero tienes que pensar un poco en que se tiene que generar streaming, se tienen que cobrar royalties, todo esto pues es una realidad.
Era Plan B que hablaba un poco de la dualidad esta de hago lo que quiero pero tengo que tener un plan B porque es que si un día me mato pues tal.
Exactamente.
No sé si recuerdo mal, ¿eh? Pero...
Sí, el plan B, bueno, partía un poco más de la idea de la música como vista desde nuestros padres, nuestros familiares, el hecho de, vale, muy bien música, pero estudias algo más.
Total,
estás,
total,
y es un poco cuando total. Te conocí,
100%,
era tal cual 100%. Esto. Y me encuentro mucha gente que durante su vida, pues por este tipo de comentarios familiares, han ido a según qué trabajos, que después se han terminado rayando y han vuelto a la música como en plan, no, esto es lo que quería hacer realmente. Me han pervertido, pero no, realmente quería hacer esto. Y pues conozco varias gente que se arrepiente de haber tomado diferentes caminos que no sean la música porque realmente tenían muy claro que lo que les hacía vivir era la música.
Vale. Total. Es que, bueno, a mí ¿qué me vas a contar?
No, es que tú eres uno de estos amigos.
Soy uno de estos amigos.
Bueno, sí. Pero vale. Bueno, que nunca, obviamente, tú has seguido haciendo, nunca te has desvinculado 100% de la música.
Casi,
pero no.
Bueno. Vale, y ahora te he preguntado de qué vives y te pregunto de qué vivirías.
Pues aspiro a tener el hecho de poder desvincularme de discográficas y vivir únicamente de lo que genero yo y quedarme yo con lo que genero, esto sería bastante un gol por la escuadra.
Vale.
A nivel de, o sea, que tenga mi gira que me dé para vivir y mis composiciones que no tengan que estar financiadas por una multi, también esto sería brutal. Y el poder vivir yo un poco más hippie a nivel mi música y mis conciertos sería impresionante.
Vale.
Y lo que estoy construyendo al final no es una carrera de booms, digamos, de hits y tal, y es un poco más el ir picando piedra y el crear una audiencia que si todo sale bien, pues al final pues podré vivir de ello hasta que no quiera vivir más de ello. Y este es el objetivo un poco.
Vale, y has tocado un tema que creo que es maravilloso. Has dicho, no hago booms, no hago hits.
Ajá.
De algún modo, estás encontrando tu sonido y estás a gusto con ello. Nunca las cosas son blanco y negro, evidentemente.
Nunca.
Pero te estiran mucho hacia sacar hits y booms. Y Caribe 2000, estas cosas.
Claro, yo lo que veo es que lo que hace booms, yo no me lo escucho. Así de simple. A lo mejor más a nivel España, ¿eh? O sea, no me gusta mucho lo que sale y que lo que genera millones y millones. Y entonces, pues, no sé si es porque hay un nivel cultural en España que no termina de ser... yo qué sé, que se basa más en tendencias TikTok o en lo más escuchado. O sea, la gente... Lo que he visto mucho en gente que tiene educación musical y todo, ¿eh? Que para descubrir artistas, no tienen la curiosidad de descubrir artistas, sino van a lo que más se escucha en España. Lo que más, listas de lo que más lo peta. O sea, al final refuerzan lo que el algoritmo está creando para ellos, ¿no? Y son gente que se podría permitir tener un gusto musical concreto, pero noto mucho esto, yo qué sé, y veo que en artistas argentinos no está pasando tanto esto. Hay un poco más el argentinos o latinoamericanos, ¿eh? Y esto veo que en España pues está funcionando más lentamente y yo como artista, pues al final de que estoy en una mainstream española, pues veo un poco que lo mío no está yendo por este camino y que a lo mejor la gente de las multis se puede rayar porque no estoy generando suficiente y eso es algo que me gustaría pues equilibrar la balanza. No sé cómo, pero bueno, de momento sigo haciendo temas cada día. Sí. Y ya está.
No sé, igual yo tengo el criterio que me equivoco, pero uh-huh. creo que vamos mucho a hit, vamos mucho a dámelo ya.
Sí.
Y sí. Incluso hace un par de días hiciste un retweet en Instagram.
Sí, sí, sí.
De algún modo hablabas de cómo la industria de la música está evolucionando hacia la industria de la imagen, en la que el producto no es la música, el producto es la propia persona.
Es el generar contenido.
El generar contenido.
Sí.
Y tú reivindicabas, dices, gente, yo hago música, ¿no? No quiero exponerme, no quiero grabarme vídeos en casa cuando estoy en pijama. Porque
claro, José.
¿Cómo llevas el ser, el tener que? Porque ahora, desgraciadamente, en mi opinión, tenemos que ser producto.
Sí. Es un poco, pues depende del... Lo que decía también en este artículo es que cuando tú estás mejor personalmente es cuando estás más despegado de las redes y
es
de
verdad,
la comparación y del... Y esto es algo que pues juega en tu contra. El no estar presente en Instagram pues hace que cuando... En Instagram o cualquier red. Pero que cuando publicas pues tienes menos engagement, porque lo que realmente quiere la plataforma es que publiques a continuo. O sea, que no pares de publicar. Y entonces, pues yo lo que noto es que publicas una foto así como guapete y sexy y todo muy guay, pero luego publicas un tema que te has currado.
Total.
Con un concepto y un videoclip ahí que te has gastado la pasta y no sé si es que la gente le da menos interés o que realmente la plataforma lo que hace es analizar que hay dinero detrás, entonces pues hacerte pagar para tú promocionar tu trabajo.
Claro,
y esa es una... Al final, pues lo que hace la gente es, en vez de sacar videoclips, es que la forma en la que promocionas tu música sea un contenido más. Entonces, pues no se anula. O sea, Instagram no anula este contenido y pasa a ser... Que al final es lo que hacen con los temas en TikTok, ¿no? Pues las canciones sirven como tendencia a TikTok, entonces se hacen virales por las tendencias, no por el concepto ni lo que hay detrás en el artista y toda esta cosa, que sería lo más elegante y lo que molaría.
Claro, es que ya no me atrevo a preguntarle a la gente ya ni si escucha las letras o si te interesa el viaje armónico que da la canción, y esto te suena raro, pues como, pues si estás mirando un clip de 15 segundos en TikTok y te está dando igual, o sea...
Claro.
¿Cómo llevas? Yo siento impotencia.
Sí, impotencia es la palabra, tal cual. Y realmente, no sé, dime tú, pero yo no estoy escuchando artistas españoles. Hablamos de España, ¿eh? Todo el rato.
Vale.
Que yo qué sé, que te enganche el disco y que funcione también a nivel de que haya un cierto... público escuchándolos. Hay poca gente que realmente pegue boom por la calidad musical. O sea, no sé si poca gente o nadie ya al final. Estoy viendo que no está un poco la batalla perdida. Que al final, pues por eso también hay días tristes en que te planteas qué coño estás haciendo. Porque tampoco no ves el público que lo escuche. Y yo qué sé. Es un poco triste.
Bueno, yo tengo... Confío en que él un día se recupere.
Claro, y habrá más gente nostálgica,
sí.
Que será la minoría, pero será la que pagará entradas para irte a ver en conciertos. Y es un poco, pues, seleccionar la gente esta que tiene un poco más de sensibilidad y poder hacer una carrera con la que queda, ¿no?
Total. Yo quiero ponerte, y dejamos ya, y estamos en recta final, ¿eh?
Vale.
Te quiero contar una anécdota dentro de esta... Estamos ya un poco en el... En el pozo de la crítica, ya ahí en el fondo.
Sí.
Es que el otro día hiciste un concierto en el Apolo,
uh-huh.
que moló mucho, y antes tocaba Juan Pablo Vega, que tuve la suerte de conocerle,
uh-huh.
y vino él con su guitarra, y yo no le conocía tampoco, no conocía los temas, ¿no? Y fuimos ahí al Apolo, y recuerdo que tocó como, no sé, igual no llegó a la hora o así, y era él cantando, con un foco así que le venía del techo, con la guitarra acústica, y recuerdo que aquello era brutal. O sea, caminaba muchísimo,
sí, sí.
Tenía como el... Le daba... Bueno...
Sí, sí, el beat con
la
beat, mano.
Le sonaba increíble, ¿no? Y aparte el tío canta muy bien. Creo que... Bueno, yo no soy cantante, no controlo mucho, pero a mí me gustó mucho, ¿no? Y lo que me pasó un poco, incluso con mi grupo de colegas, que había músicos ahí dentro, hay músicos dentro del grupo, hostia, la gente estaba charlando, tío.
Sí, sí.
Tuve que decirle a dos colegas míos, en plan, tío, iros a charlar ahí, porque estaban detrás, todo el mundo hablaba, ¿no? Y yo veo, hostia, para empezar hay una persona cantando, que yo creo que tenemos que ofrecerle un respeto, ¿no?
Claro.
Y aparte, mis colegas son músicos que luego podríamos estar compartiendo esa conversación en play, y ellos y ellas en plan, joder, es que la gente no escucha música, tío. Ya. No.
Sí, no sé qué es, pues muy, es a lo mejor la cultura de escuchar algo que no conoces. Aquí no está nada de moda, digamos. O sea, sí que me he encontrado el hecho de estar viajando pues en México, entre concierto de Alejandro y Alejandro hice concierto de lo mío, y había mucha gente, o sea, se llenó, wow. Plan sold out en Ciudad de México, que yo flipé.
Wow.
Y la mayoría de gente no sabía lo que iba a escuchar y notaba un cierto interés en, hostia, esto viene de fuera, vamos a ver qué tal. Y yo noté en el concierto de Juan Pablo, pues, que la gente, yo me fui a espiar un poco antes y la gente estaba súper desconectada. Sí, yo no sé cómo lo recibió él y si iba a escuchar este podcast, pero me sabe muy mal que se encontrara con esto.
Sí, a mí, yo es que hacía tiempo que no lo veía tan exagerado. A veces sí que tienes a alguien hablando y...
Claro.
Pero me dolió en el alma, te lo juro. Ya. Me dolió dentro, en plan, pero si es que nos tiramos piedras en el propio tejado.
Claro. No, y además él lo que buscaba con esos conciertos era, pues, darse a conocer un poco en la península, y es lo que espero yo hacer en Colombia cuando abra sus conciertos, que es la idea. Pero sí que espero no encontrarme con algo así, porque al final también te deshincha y te quita las ganas de seguir luchando para darte a conocer y dar a conocer tu música.
Vale, salimos ya del pozo y acabamos. Vale, ¿hay algún tipo de, así para romper, alguna publicación que, supongo que sí, que hayas echado para atrás, algo que hubieses tenido muy listo, muy preparado para salir y que hayas dicho, no lo voy a sacar porque no es, no sé, digno, ya no me siento así?
Bueno, hay temas que, por ejemplo, si yo estuviera enamorado, que es un tema que tengo con Juancho Márquez, el tema este lo iba a sacar yo para mi disco, y entonces... De alguna forma vi que era como demasiado mainstream reggaetonero sin ser reggaetonero. Y le dije, ¿lo quieres sacar tú? Y él me dijo, vale, me parece muy guay. Y funcionó muy bien.
Súper.
Y al final son temas, pues, que, yo qué sé, ahora también no por decisión mía, pues un tema que era colaboración con Pablo Alborán no salió.
Vale.
Por también... cosas de discográfica y de intereses y tal. O sea, esto pasa constantemente. La pena es cuando dedicas tanto tiempo a la producción y te rompes tanto la cabeza y después, por razones ajenas de discográfica y tal, pues te dicen que no. Entonces, ¿esto qué? ¿El trabajo qué? Pero sí pasa constantemente. O sea, he dedicado muchas horas a muchos temas que se van a quedar en mi desktop, seguro. Yeah. Pero bueno.
Ya. ¿Nos recomendarías a tres artistas, aparte de Vic Miralles, para...?
No, mira, por ejemplo, Barnat, ya lo tienes, sí, controlado.
Vale.
Barnat con V, mola, sí, mucho. Después también Carlos Ares, que tiene una colaboración conmigo, pero todo lo que saca es brutal. Uh-huh. Musicazo, superproductor. Luego, lo que he dicho antes de Catriel, por ejemplo, me parece un discazo.
Qué guay.
Tú seguramente lo habrás recomendado, pero el disco de Adri Gore, sí, también es un discazo y me parece brutal. O sea, están saliendo cosas muy interesantes de la nada. Y esto mola mucho, realmente, descubrir este tipo de artistas que se le ocurran y que están luchando para que no todo sea lo mismo. Da un poco de esperanza dentro de esta mierda de industria.
Total. Sí, sí, sí. Última cosa. Uh-huh. Solo, ¿hay algo que quieras decir a la gente o a algo que quieras pues recriminar o yo qué sé? Algo que... Suéltalo.
Sí. Pues hay mucha gente y puede ser que yo también peque de eso, ¿eh? O sea, seguramente la gente tiende a ir poco a los conciertos de artistas que escucha la música. Entonces, esto me parece un poco... O sea, por ejemplo, he hecho una gira por España y según qué ciudades tiene muchos oyentes y hay muy poca gente que pague entrada para verlo. Entonces, yo lo que reivindicaría es un poco el poder tener la complicidad con el artista que escucha y con el que escuchas y te transmite cosas, ideas y te hace como vivir el día de otra forma, pues el tener el detalle de pagar una entrada para verlo es muy guay y creo que se tendría que hacer más en este país y a lo mejor menos irse de cañas por ahí y destinar el dinero que ahorras en ir a conciertos y en regalar cultura, el regalar conciertos a otra gente, el recomendar este tipo de intercambio, falta mucho y creo que es muy conveniente para salvar este tipo
de industria.
De industria.
O sea, oye, aparte de para salvarlo, porque mola.
Sí, hostia, claro.
Porque
claro.
Mola.
Sí, sí, sí. Sí, sí, esto, bueno, y no solo, yo a lo mejor también peco a veces de quedarme por la tarde en plan, uy, tarde de peli, toca este, pero esto es algo que me tengo que también espabilar yo, de al final pues es esforzarse y al final saldrás de ahí con mejor sabor de boca que cuando estabas tú en...
Sí, bueno, y es que si todo el mundo fuera a tantos conciertos como vas tú, estaríamos mejor.
Esto, claro.
No lo sé, no tengo los datos, pero,
no, seguro, pero seguro.
Pongo la mano en el fuego.
Sí, sí, sí.
Sí. Pues Vic, ya bueno, está. Muchas pues, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
¿Dónde podemos verte, seguirte? Lo pondremos en las notas, pero...
Por si bueno, pues Spotify, YouTube, Instagram Vic Miralles, Instagram Vic Miralles Music. Y nada, en Google también estoy.
En Yahoo.
En Yahoo y bueno, todas partes. Si estás interesado en mi música, es fácil de encontrarlo.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues gracias, nada, Vic. Gracias.
Espero que te haya gustado la entrevista con Vic. Yo me quedé encantadísimo. Gracias, Vic, por pasar por el podcast. Te dejo en las notas las recomendaciones que nos ha dado y los enlaces a sus páginas. Pero bueno, básicamente es todo Vic Miralles. @VicMiralles, VicMiralles.com o en Instagram Vic Miralles. Todo el amor de la sobremusa para Vic. Si te ha gustado el capítulo, lo que más ayuda a la sobremusa es que lo recomiendes a tus amigas y a tus amigos. De verdad, no es por rellenar espacio aquí. Suscríbete al podcast en las plataformas principales si quieres o visita mi web cuando quieras, andreumarques.com, donde están los capítulos y las notas. También puedes seguirme en Instagram buscando esmarquesa y escribirme por ahí para proponer temas o decir lo que te parece, que te prometo que respondo. Gracias por escucharme. Un abrazo y un beso. ¡Adeu, Andreu!